La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
No existe nada en el mundo que esté completamente equivocado. Hasta un reloj parado consigue acertar la hora dos veces al día. Paulo Coelho, escritor portugués.
Hoy ha dado sus primeros pasos un nuevo foro de investigación en neurociencias en Euskadi. Se trata de Neurogune 2013, que nace organizado por el Centro de Investigación Achúcarro y con la vocación de convertirse en la cita anual de los científicos que trabajan en las distintas áreas de la neurociencia. Entre las charlas que se han desarrollado hoy en esta jornada, nos hemos quedado con una que tiene que ver con la esquizofrenia. Hablaremos con la investigadora de la Universidad de Deusto, Eneritz Bengoetxea, que pertenece al equipo que ha desarrollado REACOP, un programa de rehabilitación cognitiva que ya ha dado resultados prometedores, ayudando a pacientes a mejorar sus habilidades y sus relaciones. Ana Galarraga de Lullar nos hablará después de las últimas investigaciones en torno al autismo. Por ejemplo, una resonancia magnética del cerebro de un bebé de 6 meses puede detectar trastornos del espectro autista. Y después hablaremos del estudio de las emociones ligadas a alimentos. El Centro Tecnológico ASTI Tecnalia está trabajando en un campo que puede servir no solo para mejorar el marketing de los alimentos, sino para conocer también nuevos nichos de mercado. El café ha sido uno de los primeros productos analizados. Luego sabremos qué emociones despierta en los que lo beben. Neurogune 2013 se ha celebrado esta mañana en el Bizkaia Aretoa de la UPV en Bilbao. En este encuentro han participado grupos de investigación de diferentes instituciones. Entre conferencias y pósteres han tocado temas muy diversos. Un encuentro auspiciado por el Centro de Investigación Achúcarro, impulsado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Un centro de investigación en neurociencias que es hoy en día un ámbito considerado clave. En él se incluyen trabajos de desarrollo de nuevos tratamientos y terapias contra las enfermedades neurodegenerativas que se dan en el cerebro. Sin embargo, el tema que hemos seleccionado hoy para dar cuenta de la actividad de Neurogune 2013 sale muchísimo menos en los medios de comunicación que el Alzheimer. Vamos a hablar de la esquizofrenia. Y saludamos ya a Eneritz Bengoetxea, licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, donde es también doctoranda. Sus investigaciones se han dirigido en gran parte a la rehabilitación cognitiva en pacientes con psicosis y esquizofrenia, que es el tema del que he hablado esta mañana en este Neurogune 2013. Hola Eneritz, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
En salud mental, el término psicosis se utiliza para referirse a una pérdida de contacto con la realidad. ¿La esquizofrenia es un tipo de psicosis? Porque a veces ambos términos es posible que se confundan.
Digamos que la esquizofrenia es un tipo de psicosis ya más avanzado, de larga evolución. Tenemos diferentes tipos de psicosis, pero cuando un paciente brota por primera vez, tiene un primer episodio psicótico, se le llama primer episodio psicótico, y luego, mediante su evolución, pues podemos hacer un diagnóstico más preciso, más específico, sabiendo qué tipo de psicosis es.
¿Qué incidencia tiene en la actualidad esta enfermedad?
Pues un 1% de prevalencia en la población, en su mayoría hombres, y es una enfermedad bastante grave.
Sí, y resulta complicado diagnosticarla. ¿Cómo se reconocen los síntomas?
Digamos que es fácil de diagnosticar el brote psicótico, ¿no? Tenemos por una parte síntomas positivos, que son los más comunes, ¿no? Los que todos conocemos como las alucinaciones, el delirio. Luego también está la sintomatología negativa, que es esa no depresión, pero esa falta de gusto por las cosas, el quedarse quieto, el no hacer ningún tipo de actividad que no sea, pues bueno, pues estar en el sofá. Y luego hay pues otros tipos de síntomas, como pueden ser el insight, la conciencia enfermedad, y también lo que nosotros más tratamos son los síntomas cognitivos, los el déficit de memoria, de funciones ejecutivas, atención, etcétera, que sabemos que estos pacientes tienen deterioro cognitivo incluso antes del primer brote, ¿no? Uh-huh. Y además la funcionalidad, que todo esto afecta a la actividad diaria, de la vida diaria de estos pacientes en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el laboral, oral, etcétera. Entonces es una enfermedad muy compleja, con mucha sintomatología, muy diferente y además heterogénea entre los pacientes. Los perfiles son muy distintos de un paciente a otro.
Uh-huh. Claro, porque se encuentra muy expuesta a factores ambientales, ¿no? Y aquí cada uno es un mundo.
Sí, como en todo en general.
Uh-huh. El deterioro cognitivo al que hacías referencia, ¿está presente siempre en los pacientes con esquizofrenia? Porque entiendo que es una enfermedad crónica que va quizás ampliando su gravedad o puede llegar a estancarse en un momento dado.
Sí, sabemos que el deterioro cognitivo existe incluso antes del primer brote. Sabemos que las personas que quizá tengan una prevalencia, pero que no sabemos si al final tendrán ese primer episodio psicótico o no, pues tienen problemas de velocidad de procesamiento, incluso antes del brote, como he dicho, y luego sabemos que hay un deterioro muy grave después del primer brote, lo cual se va estabilizando al de 2-5 años de evolución. Pero claro, cada persona es un mundo, como he dicho antes. Hay pacientes pues que evolucionan a peor, hay otros pacientes que quizá pues bueno están más estables, otros que bueno desaparece, digámoslo de alguna manera, y no vuelven a tener ningún nuevo episodio. Entonces es muy muy heterogéneo, para decir, el perfil es este concretamente. Uh-huh. Pero sabemos que normalmente la totalidad de las capacidades cognitivas de estos pacientes están por debajo de lo normal y esperable en función de, bueno, a su edad y a su nivel educativo.
Sí. ¿Y cuál es el tratamiento más efectivo para la esquizofrenia?
Muy buena pregunta. Lo que sí que está claro es que necesitamos el tratamiento farmacológico, es muy necesario. No podríamos hacer ningún otro tipo de tratamiento si no fuera por esa medicación, pero sabemos que no es suficiente y es por lo cual, se han tratado de buscar tratamientos alternativos, bueno, alternativos o combinados con esa farmacoterapia. Tenemos tanto tenemos muchas terapias psicosociales, llamadas psicosociales, como la terapia ocupacional, el psicoanálisis también, las terapias cognitivo-conductuales, etcétera, y dentro de toda esa amalgama de terapias pues está la rehabilitación cognitiva, que uh-huh. es lo que nosotros hacemos.
Exactamente, que es el tema del que has hablado esta mañana en Neurogune, así que vamos a abordar, si te parece, cuáles son las estrategias de esta terapia.
Bueno, digamos que lo que nosotros sabemos es que los déficits cognitivos están y que además tienen un impacto en la vida, la funcionalidad de ese paciente. Por lo que nosotros lo que intentamos es enseñarle estrategias para mejorar esas capacidades cognitivas, no solo en la sesión, sino también intentarlas llevar fuera de la sesión, y es pues para que practique esas estrategias en su vida cotidiana, en su familia, en la calle o en donde él esté trabajando, o etcétera. Él o ella, y nosotros nos valemos del programa REACOP, que es un programa de rehabilitación cognitiva en psicosis que nosotros hemos creado, nuestro equipo, con la IP Natalia Ojeda y Javier Peña, en la Universidad de Deusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tratamos es de hacer la rehabilitación cognitiva, pero a la vez también tratamos de entrenar al paciente en capacidades que no son solo, tienen una base cognitiva, pero son más de tipo funcional, como por ejemplo sería darle estrategias de habilidades sociales, de actividades de la vida diaria, de cognición social, que sabemos también, ¿no? El relacionarnos con los demás, saber lo que, o intuir lo que el otro piensa, saber cómo actuar socialmente adecuadamente. Y también la psicoeducación, donde nosotros tratamos de que también las familias formen parte y participen en estas sesiones, y para que ellos tengan un mayor conocimiento de lo que su familiar está pasando, cómo le puede ayudar y cómo puede actuar también.
Uh-huh. ¿Nos podrías poner algún ejemplo práctico de cuáles pueden ser estas estrategias?
Por ejemplo, a mí me gustan mucho las estrategias de memoria, ¿no? Y así son muy fáciles de entender para la gente. Uh-huh. ¿Cómo puedo recordar yo para ir a la compra y recordar yo todo lo que tengo que comprar? Que parece una tontería, pero sí que cuesta. Entonces, bueno, les enseñamos diferentes técnicas, diferentes estrategias mnemotécnicas, que ellos escogen aquella que les venga bien, como puede ser el método de Loki, la técnica de los lazos, etcétera. Hay diferentes, ellos escogerán siempre la que mejor les venga, y lo que haremos será actividades con el propio REACOP, muchas actividades que aparecen en el REACOP, para entrenar cómo puedo llevar yo a cabo esa estrategia, ¿vale? Entonces yo con esas estrategias me aprendo la lista de la compra. Luego, lo que voy a hacer con ese paciente será, bueno, has alcanzado tu nivel de aprendizaje y has adquirido esta estrategia. Lo que vamos a hacer ahora es, mediante otro módulo, que es el de las actividades de la vida diaria, yo te voy a proponer una actividad y tú lo vas a hacer en la calle. Uh-huh. Entonces, vas a ir a hacer la compra y luego, cuando vayas a hacer la compra, luego, en la siguiente sesión vamos a hablar de cómo lo has hecho, qué bien lo has hecho, qué podrías mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también todo ello adaptado al paciente, a las necesidades del propio paciente y a las actividades que tiene que hacer.
Uh-huh. Y en lo que respecta a las habilidades sociales, al contacto con otras personas, y aquí el papel de la familia pues es muy importante, ¿verdad?, para arropar al paciente. También, ¿qué ejemplos podemos poner de cómo mejorar esta situación que para no solo el paciente, sino para su entorno tienen que ser muy duras?
Pues sí. Más que nada porque, bueno, la familia quiere también respuestas y tampoco llega a entender a veces el porqué de esos síntomas negativos o por qué el paciente queda, pues bueno, que salía antes al menos con los amigos, ha perdido los amigos. ¿Por qué antes me hablaba tal y ahora no sabe, no es capaz de decirme si está bien, si está mal, etcétera? Entonces, lo que nosotros les enseñamos son habilidades del tipo asertividad, del tipo comunicación, de convivencia, habilidades básicas, habilidades sociales básicas, que ellos pueden extrapolar a aquellos ámbitos sociales en los que pues su funcionamiento ha sido peor. Lo que esto le aporta a los familiares es que, bueno, el problema está aquí. No tenemos hoy por hoy formas de curar la esquizofrenia, pero sí tenemos formas de paliar aquellos síntomas secundarios o situaciones de la vida que puedan derivar del mismo.
Bueno, has hablado de este método de trabajo, el REACOP. Se ha probado, creo, ¿no?, en pacientes de hospitales vascos. ¿Y con qué resultados?
Pues el más llamativo y que además ha tenido un impacto internacional es el que hoy hemos presentado en Eurogune, que hemos utilizado el programa REACOP con pacientes con esquizofrenia crónica del Hospital Psiquiátrico de Álava. Trabajamos junto a no solo psiquiatras, sino enfermeras de ese hospital, que hacen una gran labor, y lo que hemos encontrado es que mejoran tanto en sintomatología negativa, desorganizativa, en funcionalidad, en la mayoría de los dominios funcionales, los pacientes mejoran, es decir, mejoran en el contacto familiar, mejoran en contacto social, y también en sus capacidades vocacionales, con vistas pues al trabajo o a algún tipo de actividad pues remunerado de alguna manera, o no solo mejoran en cognición, lo cual ha sido muy llamativo y ha impactado y nos ha facilitado la publicación de estos datos, por ejemplo, en revistas de alto impacto, como puede ser Esquizofrenia Bulletin. Además, hoy en día lo estamos aplicando en diversos hospitales, centros de día de Vizcaya y también de Araba. Esperamos, bueno, pues que lo podamos implantar en más hospitales. La verdad es que la gente está muy interesada en el programa y hoy en día está editado y nosotros lo comercializamos. Tiene un coste muy, muy bajo. La verdad es que para ser un programa de rehabilitación tiene un coste muy bajo porque al final el coste solo es el del envío, como quien dice. Y lo que hacemos, lo que tenemos es pues gente de México, de Sudamérica, interesados también aquí del Estado. Estamos muy contentos, la verdad, con el resultado.
Así que una de las conclusiones fundamentales es que esta rehabilitación neuropsicológica es compatible con el resto de tratamientos que ya están en marcha al uso en cualquier centro hospitalario o en cualquier módulo de atención, ¿no?, para este tipo,
sí,
de pacientes.
Sí, completamente compatible y adaptable a las características de cualquiera de centro de salud que esté interesado en el programa. Además, nosotros ofertamos cursos gratuitos, por lo que los profesionales se pueden formar en ello y pueden aprender. Y por supuesto, estamos dispuestos a contestar a cualquier tipo de duda que los profesionales tengan en relación al programa.
Una duda, Eneritz, mencionáis en el repaso a las virtudes de este programa, este programa de terapia Reacop, que aumenta o que mejora significativamente el nivel de conciencia de enfermedad. Un enfermo de esquizofrenia a menudo puede no pensar que está enfermo, puede no reconocer que está enfermo.
Sí, de hecho es lo que ocurre en los primeros estadios de la enfermedad. Es difícil. Además, cuando ya la conciencia mejora, surge el hecho de las depresiones o el sentirse mal. No es fácil admitir tener esta enfermedad, y además con el estigma social que esta enfermedad desgraciadamente tiene.
Sí, es un estigma social importante, desde luego, pero también es una incidencia importante, por lo cual quizás también hay un trabajo importante a realizar a nivel de divulgar exactamente en qué consiste esta enfermedad y que tiene tratamiento, y además tratamientos esperanzadores en ámbitos como el que nos estás contando, de la rehabilitación cognitiva.
Pues sí. Sobre todo para que las personas de esta sociedad tengan conciencia de que es una enfermedad, que son personas que están sufriendo, a las cuales hay que ayudar como si fuera una persona que tiene pues un problema cardíaco o un pie roto o algo similar, y que hay que apoyarles mucho porque es una enfermedad muy, muy, muy dura.
Por cierto, tengo entendido que en muchos casos la esquizofrenia empieza en una edad bastante temprana, ¿no?, en chicos jóvenes.
Sí, normalmente suele empezar a los 18 años, es cuando normalmente aparece el primer brote, pero hay casos en los que pueden ser incluso personas mayores.
Ajá. Con lo cual, el abanico, por así decirlo, de edades que tratáis es enorme, es muy amplio.
Sí, nosotros tratamos siempre a personas adultas entre 18 y 65 años. Es nuestro rango de actuación, digamos.
Bueno, pues sin duda una actividad interesante la que realizáis. Eneritz, ya que estamos hablando, además, como comentabas, de una terapia disponible para todo aquel que desee información o que desee incluso implantarla en su lugar de trabajo o sugerirla en el lugar donde puede tener un familiar o un conocido que es paciente, pues danos algunos datos prácticos de cómo conseguir más información o cómo solicitar esta terapia Reacop.
Yo creo que lo más práctico es entrar a nuestra página web, que es www.reacop.deusto.es. Allí tendrán toda la información. También tenemos Facebook y Twitter. Estamos muy puestos en las nuevas redes sociales. Pero lo mejor es entrar en nuestra página web, y allí tienen teléfonos y también direcciones mail para ponerse en contacto con nosotros y para preguntar lo que sea que quieran preguntar.
Reacop, con H intercalada antes de la A.
Eso es.
Reacop, muy bien. Pues muchísimas gracias, Eneritz. Eneritz Bengoetxea,
gracias,
de la Universidad de Deusto. Por cierto, ¿qué tal ha ido la jornada? Imagino que habrá sido intensísima, ¿no?, porque había un nivel de conferencias importante.
Muy intensa, muy interesante y con mucho nivel. Aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, tenemos nivel para exportar, digamos, de ciencia y de buena calidad.
Ajá. Gracias, Eneritz. Venga, suerte. Agur.
Agur, es que casco.
Apuntes de ciencia.
La definición de lo que es un lugar habitable y lo que no está cambiando en los últimos años, y de hecho se está encontrando vida en los lugares más inhóspitos del planeta. Un equipo internacional de científicos ha hallado más de 3.500 formas de vida en el lago Vostok, una reserva de agua subterránea de la Antártida que ha estado aislada de la atmósfera terrestre durante 15 millones de años. Este descubrimiento revela la existencia de un complejo ecosistema en la zona, más allá de lo que se podría haber esperado. La capa de hielo bloquea completamente la luz del sol y crea una enorme presión sobre el líquido. También se encuentra literalmente en el lugar más frío de la Tierra. Se ha registrado en la zona la temperatura más baja del mundo, 89,2 grados bajo cero. Pero después de realizar pruebas de ADN y ARN en el agua, fueron detectadas miles de formas de vida microscópicas, entre las que predominan las bacterias. Muchas de las especies secuenciadas son lo que se espera encontrar en un lago. La mayoría de los organismos parecen ser acuáticos, de agua dulce, y muchos de ellos son especies que normalmente viven en los sedimentos del océano o un lago. Los científicos creen que esta microfauna es un legado de la Antártida cuando ésta tenía un clima templado hace 35 millones de años. De hecho, algunos de los organismos que se encuentran en el lago existen comúnmente en ambientes oceánicos, lo que sugiere que Vostok estuvo conectado a un cuerpo más grande de agua salada.
Microorganismos que viven en lugares inhóspitos, resulta que un grupo de científicos ha afirmado que serán ellas las últimas criaturas en sobrevivir en la Tierra dentro de varios miles de millones de años. Serán estos diminutos organismos unicelulares que viven en las profundidades de nuestro planeta. Los modelos computarizados usados por los investigadores de la Universidad de St Andrews en Escocia sugieren que el calor del Sol llegará un día a ser tan intenso que los océanos comenzarán a desaparecer. Mientras tanto, una cada vez mayor falta de oxígeno causará la rápida extinción de plantas y animales grandes. Los únicos sobrevivientes serán unos microbios llamados extremófilos, que se aferrarán al árido y venenoso ambiente hasta que también sucumban dentro de unos 2.800 millones de años. Y otra investigación científica que nos ha llamado hoy la atención nos lleva hasta la Universidad de Granada. Allí han descubierto por qué las perlas son los objetos macroscópicos, o sea, los objetos que pueden contemplarse a simple vista sin necesidad de microscopio, más perfectamente esféricos que existen en la naturaleza. Esta esfericidad perfecta depende de la capacidad de las ostras de rotar estas perlas durante su crecimiento. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado científicos de distintas universidades europeas, entre ellas, como decíamos, de la Universidad de Granada. Las perlas se forman a partir de un núcleo implantado en la ostra sobre el que se depositan progresivamente sucesivas capas de nácar. Su valor es enormemente variable, siendo una de las características más apreciadas su grado de esfericidad. Esta característica, la característica de ser esferas perfectas, depende, como decíamos, de la capacidad que tienen las perlas de rotar durante su crecimiento dentro de estos animales, de las ostras. Son ya prácticamente las 4:30 de la tarde, unos consejos publicitarios y seguimos con más temas en La Mecánica del Caracol. Los estudios epidemiológicos actuales muestran que los trastornos del espectro autista son más frecuentes de lo que se pensaba hace unos años. En el estado se calcula que afecta a entre 1 y 2 menores de cada 10.000. La prevalencia ha aumentado, dicen los expertos, en parte porque se están diagnosticando más trastornos de este espectro autista en lugar de cuadros de autismo clásicos. Según estos expertos, es parte de la explicación, pero es urgente en todo caso destinar más fondos a la investigación para averiguar el porqué de este incremento y estudiar asimismo los mecanismos que causan esta devastadora enfermedad. Al autismo dedica sus dos reportajes principales la revista de la Fundación El Huyar de este mes de julio, unos reportajes que firma Ana Galar. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
El diagnóstico precoz es importantísimo en el caso de estos niños. ¿Cuándo se puede detectar y cuáles son los síntomas?
Pues es ahí justo donde se ha avanzado en los últimos años y además a grandes pasos. Y es que hasta hace unos años solamente se podía diagnosticar basándose en unas señales normalmente de comportamiento, tanto de desarrollo social, de habilidades sociales o de comportamientos pues extraños o diferentes o que no suceden a la misma medida o con la misma velocidad que con las que se desarrollan en los demás niños, ¿no? Y eso ya quedaba patente a partir de los 2-3 años. Entonces ya empezaba a ponerse, los padres se ponían en contacto normalmente con los profesionales sanitarios y eran ya ellos los que podían hacer un diagnóstico. Pero está comprobado que cuanto antes se comience con la terapia, pues mejores resultados se obtienen. ya que el cerebro es muy plástico y tiene mucha capacidad de reorganizarse y de hacer suyos pues esos aprendizajes que está recibiendo. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz, como tú has señalado. Y el avance que mencionaba es que, aunque hasta hace poco no se tenía constancia de esto, sí se puede realizar un diagnóstico basándonos en imágenes de resonancia magnética del cerebro. Uh-huh. Y estas imágenes demuestran que en el cerebro las alteraciones se pueden ver antes de que se manifiesten estos cambios, bueno, estas diferencias de comportamiento que hemos dicho antes, ¿no? Concretamente, a partir de los 6 meses ya se ve que hay una diferencia en el desarrollo de la sustancia blanca. Y es algo que en principio le chocó mucho a los investigadores, porque siempre se ha pensado que la parte más importante del cerebro, la parte funcional, era la sustancia gris, las neuronas.
¿Sí?
Y no se ha puesto tanta atención en la sustancia blanca. Y en cambio es ahí, en la sustancia blanca, más concretamente en la transmisión de la sustancia blanca y en su configuración, donde se ven las diferencias entre personas que después han desarrollado un trastorno del espectro autista, comparándola con las personas que tienen un desarrollo considerado normal. Y esto ayuda a que, si hay una sospecha, por ejemplo, es sabido que las personas que tienen hijos con algún trastorno autístico, seguramente si tienen algún hermano o hermana, tienen mayor riesgo de que ellos también tengan algún trastorno. Bueno, pues si hay sospecha o ya se ven algunos signos, pues ya se puede mirar con una resonancia magnética DTI y ver si aparecen estas alteraciones para empezar a tratar lo antes posible.
Uh-huh. En el caso de bebés, decías,
a partir de los seis meses.
Uh-huh. Claro, ¿y cómo se consigue hacer esta prueba si evidentemente no hay ninguna otra señal? Bueno, pues parece ser que el tener en la familia ya otro antecedente, pues
sí,
pues puede ser un indicativo, ¿no?
Sí, sí, eso es. Y luego otra de las cosas que han observado, pero esto es muy, muy inespecífico, es que estos bebés con 6 meses tienen problemas de motricidad, que después desaparecen. O sea, pero justo a los 6 meses tienen unos problemas que los niños con desarrollo normal no presentan. Lo único que hay muchos trastornos que no tienen nada que ver con los trastornos del espectro autista, que también manifiestan trastornos de motricidad. Y generalmente, además, estos problemas no solo no desaparecen, sino que van a más. Pero en este caso, si alguna familia tiene antes antecedentes y tiene una sospecha y además observan que aparecen problemas de motricidad, pues bueno, entonces pueden pensar que tienen ese riesgo y pueden mirarlo. Lo mejor de todas formas es, otro gran avance, es que en prevención se puede hacer mucho. Más de lo que hasta aún más de lo que se está haciendo hasta ahora. Y es que han demostrado que tomando ácido fólico antes, durante y después del embarazo disminuye hasta un 40% el riesgo de tener un bebé con alguna alteración o algún síndrome de trastorno del espectro autístico. Entonces, bueno, pues no es solamente el diagnóstico precoz, sino también en prevención, pues ha avanzado.
Sí, sí. Y además, a la hora de realizar un diagnóstico han cambiado también mucho los indicadores a tener en cuenta, porque ahora ya se distingue entre lo que decías, el espectro, entre diferentes tipos y diferentes grados de trastorno.
Sí, por ejemplo, hasta ahora en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales de Estados Unidos, que es el que se utiliza como referencia para diagnosticar las enfermedades mentales o trastornos mentales, por ejemplo, el Asperger, que es un tipo de que ahora sí que está dentro de los trastornos del espectro autista, pero hasta hace poco no, es un tipo de autismo que no presenta ninguna deficiencia intelectual. Entonces, hasta ahora no se consideraba dentro del espectro, sino que se diagnosticaba aparte. Era un síndrome autónomo.
Sí.
En cambio, ahora lo han incluido dentro. Y eso ayuda mucho a entender todo este paraguas, pues, que denominamos espectro autista, pero que en realidad sí es una especie como de eso, de paraguas que engloba muchos trastornos que tienen en común pues esa dificultad de comunicación, esa falta de habilidades sociales, pero que pueden ir acompañadas de una deficiencia intelectual en mayor o menor grado y de otros trastornos que no aparecen en todos los casos, ni en todos los tipos de trastornos, ni en todo tipo de personas. Para hacer este reportaje, de hecho, estuve con Joaquín Fuentes Vigui, que fue quien me estuvo explicando todas estas cosas, y bueno, me dijo una frase que lo deja muy claro. Dice, decir que todos son autistas sería como decir que todos son de Bilbao. Es decir, pues tienen en común eso, que tienen un trastorno que pertenece al espectro autista, pero cada persona necesita su propio diagnóstico, su propio tratamiento y su propio seguimiento. Uh-huh. Entonces, esto ya se considera así. Y ya desde el principio, cuando se diagnostica una persona con un trastorno del espectro autista, a la vez que se diagnostica, se le dan unas pautas de terapia y tratamiento. Y eso ya ayuda mucho, por ejemplo, a sus padres, ¿no? Uh-huh. Salen ya, bueno, pensando qué se puede hacer. Y no solamente ahora sé que tengo un niño o una niña con un trastorno del espectro autista. Uh-huh. Que es muy duro, claro.
Claro. Bueno, las causas de este trastorno están por determinar, aunque los estudios genéticos han abierto la puerta a nuevos hallazgos y también incluso nuevas posibles terapias.
Sí, sí, sí. La verdad, bueno, todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer, ¿eh? Pero sí que están dando pasos muy importantes. Y, por ejemplo, en el síndrome del X frágil, que es una enfermedad pues, que realmente presenta un cuadro muy grave, con aquí sí hay deficiencia intelectual, además extrema, también muchos problemas físicos, y se sabe, se conoce su origen, se sabe que es de origen genético, pero lo mejor es que han podido diseñar, bueno, todavía están en las primeras fases, pero un fármaco que tiene una función específica, porque hasta ahora los fármacos que se utilizaban para tratar este tipo de trastornos eran fármacos que se utilizan en psiquiatría y bueno, sirven, no sé, como para ayudar a estas personas, pero no tratan específicamente el problema que tienen. Pues en este caso ya se ha conseguido y por ahí va el camino, por saber, por conocer lo mejor posible cuáles son las causas de cada tipo de trastorno para que se pueda tratar específicamente.
Uh-huh. Además, la tecnología, las nuevas tecnologías pueden favorecer una mejora, por lo menos en la comunicación, cuando existen serios problemas en este sentido. En este reportaje pues haces un apartadito relativo a la interfaz eMincha. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza?
Sí, es una interfaz que es, como tú has comentado, para ayudar a las personas que tienen dificultad en la comunicación, no solamente personas que puedan tener autismo, sino cualquier otra persona que no pueda hablar, por cualquier otro problema, puede ser un problema funcional, orgánico o también mental. Y tiene unos pictogramas a los que van asociado el sonido del pictograma, o sea, por ejemplo, una imagen de una casa y de una persona y, por ejemplo, de ir o venir, la acción de ir o venir. Entonces puedes componer las frases uniendo pictogramas. Pero lo mejor es que cada pictograma va asociada a una voz, a la palabra dicha uh-huh. en voz alta. Y puedes incluso elegir el tipo de voz que quieres, si es una voz infantil o de una persona mayor, y femenina o masculina, de forma que la persona que se comunica a través de esa interfaz lo puede hacer cada vez más personalizado y más suyo, porque puede incluso grabar su propia voz en caso de que sea capaz de articular esas palabras, y también sustituir las imágenes que aparecen. O sea, la interfaz viene ya con unas imágenes, pero esas imágenes puedes personalizarlas y puedes poner en lugar del dibujo de la casa pues una fotografía de tu propia casa o de otra casa. Ajá. Por ejemplo, y todo esto es muy, muy sencillo. Lo mejor, además, es que es en abierto y que hasta ahora, aunque está solamente en castellano y en inglés, va a salir ya en francés y en euskera también. No, en euskera también hay eso, va a salir en francés y en inglés. Uh-huh. Y es en abierto, o sea, es libre y
de libre adquisición, por
sí,
así
sí,
decirlo.
Sí, 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 y además funciona con con los sistemas operativos más habituales. Uh-huh. Y pronto lo presentarán con todas estas novedades. Quería sacarlo más o menos, presentarlo en septiembre con todas estas mejoras. Uh-huh. O sea que ya está.
Ya está casi
en la calle, pero mientras tanto, desde la página de Emintza, que si lo ponéis en un buscador, se escribe con una barrita de esas chiquitinas Emintza, pues se puede descargar y usar. Y es muy, muy fácil. La verdad es que es fácil sustituir una imagen o una voz, muy fácil.
En el segundo de los reportajes sobre autismo que firma Ana Galarraga se analiza el papel que ofrecen asociaciones, un papel fundamental de apoyo tanto a las personas con autismo como a sus familiares. ¿Qué servicios suelen ofrecer en estos casos?
Sí, bueno, quería comentar que sí me parecía importante que aparte de mencionar cuáles son los últimos avances en investigación, sí. Al final es verdad que las personas que conviven o que tienen cerca a personas con un trastorno autista, pues para ellos les puede quedar un poco lejos pues a muchos de los descubrimientos científicos que se están haciendo ahora, ¿verdad? Porque desde que se descubre algo hasta que eso se traduce en una mejora uh-huh. en la calidad de vida de esas personas, pues puede pasar algún tiempo, aunque por ejemplo Emintza, bueno, pues ya está disponible y se puede...
Sí, sí. Sí, pero como en estos casos, ¿no? Pero, las cosas van despacio normalmente.
Sí, sí, bueno, necesitan su tiempo al menos. Entonces, bueno, una de las labores de estas asociaciones es precisamente acercar las últimas investigaciones, las últimas mejoras que pueda haber, ¿no? Facilitarlas a las personas, a su entorno. Y estas personas no solamente son las personas con autismo, sino a los familiares y a los seres más cercanos que son los que trabajan con ellos. Entonces, bueno, suelen ser equipos de profesionales que incluyen pues tanto psiquiatras como enfermeros, terapeutas, que algunos acompañan a... Bueno, la finalidad es a favorecer que tengan la vida social más parecida a cualquiera de nosotros y ayudarles en el día a día desde el primer momento, desde el diagnóstico. De hecho, en el diagnóstico ya participan ellos hasta que se hacen adultos y durante, bueno, durante su vida adulta también.
Claro.
Porque no, a veces nos parece que un trastorno autista es algo que de la infancia, pero claro, esos niños luego se hacen mayores y necesitan que se les trate como personas mayores también y que tomen sus propias decisiones y respetar esas decisiones. Entonces, en estas asociaciones trabajan con esta filosofía y es esa, reconocer que estas personas tienen derechos fundamentales como todos los demás uh-huh. y ayudarles a que esos derechos sean respetados y que su calidad de vida sea la mejor posible.
Ajá. Bueno, pues dos reportajes sobre el autismo, como decíamos, que firma Ana Galarraga en la revista de la Fundación El Huyar, que se ha editado ya para este mes de julio y que repasamos lunes a lunes con el equipo de divulgación de El Huyar. Gracias, Ana. Hasta la
Gracias
próxima.
Gracias a vosotros. Agur. Agur.
uno de los apartados más surtidos de las tiendas de cosmética es el dedicado a los pintalabios. Diversos hallazgos arqueológicos demuestran que la costumbre de adornarse esa parte de la cara es mucho más antigua de lo que podemos imaginar. Lo que sí ha sufrido cambios ha sido su finalidad. Primero un sentido mágico, luego uno religioso, finalmente una cuestión estética. En fin, que el hábito de pintarse los labios, además, no ha sido solo cosa de mujeres. Nos va a contar la historia del pintalabios, del cosmético por excelencia hoy en día, José Ramorejón. Arratsaldeon, José.
Arratsaldeon, Eva.
¿Cómo de antiguo es pintarse los labios?
Pues mira, que se hayan encontrado recipientes con restos de pintura de la época del Neolítico nos hace pensar que ya hace muchos miles de años el ser humano, no sabemos si los hombres, las mujeres o todos, se decoraban ya la cara. Por las costumbres que se han conservado en civilizaciones ancladas en la Edad de Piedra, parece que en esta época el ser humano se pintaba los ojos y los labios y se cree que con una posible finalidad mágica o religiosa, precisamente en relación con esas costumbres que aún se conservan o se conservaban, porque hoy en día no sé si queda alguna tribu todavía virgen, pero que se conservaban en estas tribus que vivían en esa época, nos da de pensar que efectivamente se pintaban ya los labios. Más evidente, de todas formas, es el hallazgo de una tumba real con una antigüedad superior a los 6.000 años que se descubrió en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, en el actual Irak. Después de la guerra me imagino que de esto no quedará nada y probablemente este hallazgo igual fue uno de los que robaron del Museo de Bagdad. En concreto, se trataba del ajuar funerario en el que apareció una barrita de labios dentro de un estuche de oro que tenía además útiles para hacer la manicura. Como ves, el cuidado del aspecto personal ha sido siempre una preocupación. La tumba, por cierto, no pertenecía a una mujer, sino a un hombre. Todo hace pensar que se trataba de un sacerdote. De esta misma época, hablamos del 6.000 antes de Cristo, o de hace 6.000 años, quiero decir, hay también pintalabios en China, muy parecidos a los que se utilizan hoy en día. Los reyes del mambo, de todas formas, en esto de la cosmética en general y de los pintalabios en particular, han sido sin duda los egipcios. Unos grabados fechados en el 3750 a.C., la época prefaraónica, ya representan a unas figuras que están precisamente pintándose los labios. No sé si sabrás que la propia Cleopatra, que escribió o mandó escribir un manual sobre el saber egipcio en materia de cosmética, recoge ya el tema de los pintalabios, cómo se hacían y tal. Para sus pigmentos, los egipcios utilizaban tanto materias minerales como animales. Para el color rojo de los pintalabios empleaban, esto no sé si hoy en día iba a ser muy aceptable, escarabajos. Me imagino que serían lo que se conoce como cochinilla de la humedad. No sé si sabrás que durante muchos años, por lo menos hasta mediados del siglo XX, este pequeño
bicho
se criaba incluso para hacer el color rojo de las pinturas. Se machacaban y, bueno, pobrecitos. Pues bueno, pues los egipcios ya utilizaban para fabricar sus pintalabios escarabajos. Además, parece que alguno de los materiales que seleccionaron no fue muy acertado, porque parece que para el color rojo amoratado empleaban sustancias que tenían bromo y yodo y que provocaron intoxicaciones a largo plazo. Se iban acumulando estos productos hasta que al final el usuario o la usuaria enfermaba. Sintiéndolo mucho, tenemos que decir a los más fashion que los pintalabios con brillos, estos que de vez en cuando se ponen y que son tan
brillantes.
Sí, que vamos, que tienen tanto éxito, sobre todo entre la gente más menuda, yo creo, entre la gente más joven, ya los usaban los egipcios. Los hacían, por cierto, con escamas de pez. Y también, lo siento por los góticos, pero tampoco son originales, porque los egipcios ya tenían en su muestrario de pintalabios el color negro.
¿Y los iberos también se pintaban los labios?
Sí, es curioso porque hace unos años se realizó una serie de análisis tanto del busto de la dama de Elche como de la dama de Baza. De estos análisis se desprendió que ambas figuras habían estado pintadas y la dama de Elche, tanto la dama de Elche como la dama de Baza, habían tenido los labios pintados. Y otra cosa, Muchos piensan además que no se trataba de damas, sino de caballeros, que eran en realidad sacerdotes. Luego estamos viendo que esta costumbre de pintarse los labios, que hoy en día prácticamente es exclusiva de las mujeres, no solo es muy antigua, sino que no siempre ha sido patrimonio único de uno de los dos sexos.
Podemos imaginar que a lo largo de la historia lo de pintarse los labios era sobre todo cosa o de sacerdotes en una época muy lejana, y luego más adelante quizás ya de las clases altas, que podían permitirse estos cosméticos.
Bueno, la verdad es que los ejemplos que hemos puesto hasta ahora nos están hablando en general, pues bueno, de los faraones, de los sacerdotes. Es muy posible que en general fuera así. En todo caso, la costumbre de pintarse los labios, además de forma llamativa, parece que se populariza, se hace ya menos, menos noble, o va bajando de clase social, o va abarcando todas las clases sociales a partir del siglo XVI. En tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, conocida como la Rey Virgen, se puso de moda. Ella en concreto puso también de moda, de hecho muchos de sus retratos la representan así, esos rostros pálidos que solían con polvo de arroz, sí, se impregnaban o
con polvo de arroz o con sustancias que también provocaban intoxicaciones.
Sí, muchas veces. Y esos labios rojos fuertes empiezan a popularizarse no solamente entre las clases nobles a partir del siglo XVI. Los pintalabios entonces se hacían con una mezcla de cera de abeja y pigmentos extraídos de las plantas. En España fue la casa catalana Puig en 1922 la primera en comercializar un pintalabios industrial, de manera que cualquier persona tenía acceso a esta pieza de cosmética. Se llamaba, por cierto, Milady, este modelo de primer pintalabios que se comercializó en España. De todas formas, en la época contemporánea ha sido el cine el que más ha hecho por generalizar este hábito de pintarse los labios, en especial entre las mujeres, vendiéndonos un determinado estereotipo. Incluso en las películas en blanco y negro podemos apreciar claramente que las mujeres llevan los labios pintados de una manera bastante evidente. Pues nada, para terminar, vamos a decir que si hay algo sugerente y a la vez peligroso, es la huella furtiva de un pintalabios en el cuello de un adulto. Porque si es la mejilla de un niño, ya sabemos que la tía abuela ha estado de visita en casa.
Eres un poeta, Joserra. Hasta luego, Agur.
Bueno, hasta la próxima.
Y a esta hora puede que alguno de nuestros oyentes esté tomándose un café o que lo haya hecho hace bien poco. Aparte de lo agradable que resulta tomar una bebida que gusta, habrán experimentado quizás alguna emoción en particular ligada al sabor o al aroma del café. Pues bien, el Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria Asti Tecnalia tiene ya alguna respuesta al respecto. Allí están trabajando en crear una metodología pionera que identifique las emociones relacionadas con el consumo de alimentos. Y uno de los primeros en la lista ha sido precisamente el café. Un producto que, en fin, ha sido valorado de forma muy positiva. La razón quizás por la que es tan apreciado puede encontrarse en las emociones positivas que provoca. De hecho, en el test que han realizado en Asti Tecnalia, los resultados del análisis realizado revelan que el café despierta una carga emocional positiva entre las personas que lo toman, que la vinculan por este orden a las emociones de placer, actividad, energía y felicidad. El café bebido por las mañanas se liga sobre todo a la actividad, la energía, incluso la bondad, y el café en sociedad está relacionado en función del ámbito y la compañía con que se toma, con la actividad, la afectividad, el ansia, la amistad, la satisfacción, en fin, todas ellas emociones, como decíamos, muy positivas y que resultan una nueva oportunidad de negocio para Asti Tecnalia, que va a ofrecer estos estudios para nuevos informes y estudios de mercado y de marketing. Son ya las 4:58, continuamos en Radio Euskadi.